de aquellos que has redimido. Sí, Señor. Usaremos las palabras que conocemos para decirte cuán asombroso eres Dios. Las palabras no son suficientes para decirte de nuestro amor. Así que escucha nuestro corazón. Amén. Denle al Señor un aplauso. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Es tan agradable de estar juntos aquí esta noche. Estas reuniones anuales que han estado aconteciendo por muchos años ya. Después de que el año pasado, que no puede contar, hay una diferencia entre tus primeras reuniones de aniversario y cuánto tiempo desde que comenzaste. Y de todas maneras, el año pasado estábamos diciendo que eran 30 años. De hecho, es este año. Lo podemos hacer de nuevo. Reuniones del 30º aniversario, de todas maneras. Comenzamos esta hora. Yo había pensado en juntar una pequeña presentación, prepararla, pero no pude encontrar todos los adaptadores y cosas que necesitaría para de viejas cintas que ya no se pueden encontrar, toca cinta, y hacerlas digitales. Quizá haremos eso en algún tiempo, pero sí logré regresar y ver algunas de las fotografías cuando mi cabello estaba oscuro y la hermana, el cabello de la hermana Baker siempre ha sido ligero, pero era un diferente tipo de color. Nos veíamos como niños. Ambos teníamos 33 años de edad cuando comenzamos y uno pensaría que tienes un poco de edad bajo tu cinto y miro hacia atrás y sí, agradecemos al Señor de todas maneras por su fidelidad y su bondad, su misericordia. Estamos tan agradecidos por todos y cada uno de ustedes que han venido y esperamos que más se presenten mañana a medida las cosas progresan. Vemos al hermano Martin, la hermana Martin. Es bueno tenerlos con nosotros. Hermano y hermana Boy Scout, ¿están en alguna parte? Sí, ahí están. Es bueno tenerlos con nosotros. La hermana y hermana Collins, Dios los bendiga, es bueno tenerlos con nosotros. Hermano y hermana Gadman, aleluya. Y tenemos algunos que vienen de Flagstaff y otros de Solo. Y tendremos Nuevo México mañana. Y hasta ahora creo que Alaska, hasta ahorita Alaska parece que es el lugar más lejano. Uno nunca sabe. ¿Cómo dijiste? Como 10 grados en casa. 20 grados. Esto está caliente. 20 grados. Sí. Estaba hablando al hermano Boyska en camino a la iglesia esta noche y tuve una conversación con el hermano Ed Hammermeister, que le envía saludos a todos nosotros por nuestras reuniones de aniversario. Y a medida estaba hablando con él el sábado pasado, era menos 20 en Calgary y otro lugar donde tienen rodeos, pero no ahorita. Menos 20, dijo. Pero se va a calentar a 10 grados positivos esta semana. Y nosotros sufriremos los 80 grados. De alguna manera los pasaremos. Hermano Andy. John Andy está en Washington. También envía sus saludos y buenos deseos para nuestras reuniones. Quería pasarles eso. Estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros esta semana. Estamos en gran expectativa. En gran anticipación, saben, si tienen poca expectativa, probable tienen poco decepción, pero también realmente se están perdiendo, correcto. Mi propio testimonio personal es que Dios siempre excede mi expectativa. Y hay muchas ocasiones, y yo trato de esperar en grande, pero hay ocasiones cuando me avergüenzo que no esperé más porque Él siempre excede nuestra expectativa. Nadie puede dar más que Dios. Nadie va a encararse en aquel día con Él y hice esto, hice aquello y todo lo que tú hiciste es, oh no, Él no le deberá a ningún hombre. Amén. Qué honor es servirlo, servirlo. Qué honor es frotar hombros con ustedes, nuestros visitantes y gente de casa y estar juntos en esta última edad, esta última hora. Es un tiempo emocionante, un tiempo nervioso, pero es un tiempo emocionante. Uno no quiere perder nuestro entusiasmo. Ciertamente no hemos perdido nuestra excitación del mensaje. Yo no veo cómo pudiera uno. Aún algunos de los cantos que han sido cantados esta noche, gracias por la verdad y gracias por la luz y gracias por tu amor. ¿Dónde estuviéramos? No puedo ni siquiera imaginarme. Bueno, esta noche tenemos al hermano Andrew Glover, que va a comenzar las cosas por nosotros, y creo que todos nosotros probablemente conocemos al hermano Andrew y ha ministrado para nosotros muchas veces. Y simplemente estamos agradecidos de que está con nosotros este fin de semana. Está haciendo bastante sacrificio, él no les diría eso, pero tiene reuniones en las que tiene que estar mañana de regreso. Así que va a ministrar para nosotros esta noche. Llegó ayer y va a volar mañana y va a volver a trabajar mañana en la noche. Así que estemos en oración por eso. Es un sacrificio que está haciendo para estar con nosotros y apreciamos eso. Así que saquemos todo lo que podamos de él esta noche y enviémoslo de regreso en una bolsa de cuerpo y decir, lo siento, estaba vivo cuando llegó aquí. No sé qué decirte, pero como muchos de ustedes saben, el hermano Andrew y su familia es en Black Rock, Arkansas. Todo es en una roca en Arkansas, una pequeña roca, y de todas maneras, lentamente se está acercando más a nosotros. Está como a media distancia de lo que estaba antes. De todas maneras, estamos agradecidos de que está con nosotros esta noche y estamos esperando lo que el Señor tiene para nosotros durante la semana, ¿correcto? Todos y cada uno de estos ministros tiene algo en su corazón y el don que está en sus vidas. Ellos no tuvieron elección en ello. Dios colocó ese don en sus vidas desde el nacimiento de su madre, desde el nacimiento de la madre. El nacimiento de la madre. Supongo que eso es verdad también, pero que ellos venían. Y el Señor sabía que íbamos a tener estos servicios. El Señor sabía que ellos iban a venir. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Y por tanto, solo queremos pasar por todo y pasar todo e invitar al Señor que haga lo que quiera para estar en expectativa de que Él va a usar a todos y cada uno de estos preciosos hermanos con sus dones ministradores y que será una ayuda al cuerpo. Amén. Así que con eso vamos a invitar a nuestro hermano que venga. Cantemos con Cuenta las Estrellas. Él cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena hay en la playa. Él ve todo gorrión que cae. Él hizo los montes y el mar. Él está en control de todo, de todas las criaturas grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando soy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, bueno, yo sé que estaré muy bien, pues Él conoce mi nombre. Amén. ¿Creen eso? Aleluya. No sé lo que depara el mañana. No puedo decirles qué nos espera. No sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero sé en quién he creído. Amén. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día. Yo sé que estaré simplemente bien. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima. ¿Cuántos están agradecidos esta noche por eso? Él conoce mi nombre cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día. Sé que estaré muy bien. Él conoce mi nombre. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por eso esta noche? Amén. Él conoce nuestros nombres esta noche. Amén. No hay una estrella que no conozca. No hay un cristiano que no conozca. Estamos tan agradecidos esta noche a servir un Dios que no está a un millón de millas de distancia, sino que es un Dios muy personal y es una presente ayuda en tiempo de problemas. Y hay una cosa que hizo, nos hizo una promesa, que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, dijo, ahí estaré yo en medio de ellos. Y aunque esta noche no estamos aquí esperando de que Él va a estar aquí o adivinando si va a estar aquí, sino que Él prometió de que estaría aquí esta noche. Yo creo que está aquí en su poder esta noche. Quizás inclinamos nuestros corazones esta noche en oración y esperamos en el Señor esta noche abriendo estas reuniones. Me pregunto esta noche cuántos dirían, me rindo a ti, Señor, desde la primera noche de estas reuniones. Señor, rendimos la atmósfera en tus manos, rendimos nuestra falta, rendimos todo, Señor. Ven entre nosotros en una manera especial. Padre Celestial, Señor, estos creyentes están reunidos aquí en las primeras noches de estas reuniones, Señor, como tu profeta nos ha enseñado que no somos un pueblo que esté en reuniones prolongadas, pero estamos aquí como la novia de Jesucristo bajo revelación, Señor, no una denominación, sino una revelación, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todo lo que prometiste en tu palabra, estás entre nosotros para cumplirlo. Y Señor, qué gran expectativa y anticipación está en los corazones de los creyentes esta noche, Señor, mientras venimos ante ti rindiéndonos en tus manos, Señor. Tú ves las necesidades que hay en este edificio esta noche, las necesidades que están representadas en estas reuniones este fin de semana, Señor, pero sabemos que no eres un Dios de nuestra imaginación o de la historia, sino que eres una presente ayuda, Señor. Sabemos que todavía eres un salvador, un libertador, oh Dios, y todavía eres un sanador, un llenador del Espíritu Santo. Y Señor, mientras venimos a ti, ante ti en la primera noche de estas reuniones, que los creyentes estemos reunidos de una sola mente y de acuerdo, que tu Espíritu Santo en nuestra adoración y nuestra alabanza, que toda palabra que sea hablada esta noche en todo servicio, que no sea, que sea más que otro sermón, que estos pastores hablen, que nuestra conversación esté contigo, que nuestras vidas sean cambiadas. Y si tienes que llevarlos por una avenida o canales que no son cambios, que sea una experiencia como la del camino de Emaús, que compres, rompas el poder de incredulidad y pecado, que el poder arde de un espíritu, de un punta. Y si alguien no está preparado para esa gran partida de la iglesia, que esta sea la noche, que esta sea la reunión, oh Dios, donde sean transformados, no solo por un tiempo, Señor, cargados temporalmente, pero que seamos cambiados para la eternidad, Dios, y encomendamos esta reunión. Haz lo que quieras esta noche, perdona nuestras faltas y cámbianos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y todos los creyentes dicen amén. Y amén. Dios los bendiga esta noche. Decimos Dios los bendiga a todos. Les agradecemos por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ciertamente quiero agradecer al hermano Doug y la iglesia aquí, la hermana Jennifer. Dios los bendiga. Y a todos los ministros, es bueno verlos. Felicidades por 30 años. Es un largo tiempo de servicio fiel y ciertamente apreciamos al hermano Doug y su posición en el mensaje y la iglesia aquí todos los años que han estado parados aquí en esta comunidad. Y amén. Y están con el mensaje de la hora y apreciamos eso. Y por supuesto, el hermano Doug es más que solo un predicador para nosotros, pero es un buen amigo de nuestro corazón. Y ciertamente amamos al hermano Doug y creo que fue el primero a invitarnos a Arizona. Parece que fue hace muchos años, pero hemos sido amigos, hemos casado juntos, predicado juntos, gritado juntos. Ciertamente amamos al hermano Doug. Amén. No puedo mencionar nuestra. Él estaba tratando de matar el animal que estaba tratando de terminarlo. Mientras yo estaba feliz por haberlo, hermano Sean, todos estos ministros, ciertamente los apreciamos. Dios los bendiga a todos. Esta noche queremos tomar cuantos momentos en la palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 62. Creo que vi al hermano Pearl aquí. Dios los bendiga, su esposa. Salmo 62. Y veremos ahí. Y también Proverbios. Y también el libro de Jeremías. Y en Salmo 62, en el versículo 5, David escribiendo, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En inglés dice expectativa. La expectativa de David no era de un predicador, sino de Dios. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Me encanta esto. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Está en Él. ¿Cuántos saben que el hermano Brandon dijo que una roca representa revelación? Así que David claramente nos está diciendo que si quieren conocer la revelación de mi fortaleza, viene de la roca a la cual estoy atado, y Él es mi refugio, y Él es mi Dios. Ahora en Proverbios capítulo 24, Proverbios 24, queremos ver ahí en el versículo 13 de Proverbios 24. Salomón aquí está. En Proverbios 24, versículo 13 dice: come, hijo mío, de la miel porque es buena. ¿Cuántos saben que en Apocalipsis 10, cuando el libro se abrió, se mencionó la miel? Dice: come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Y fíjense esto en el versículo 14: así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallareis, tendrás recompensa. Y me encanta, miren lo que dice, al fin tu esperanza o expectativa, como dicen en inglés, no será cortada. Así que lo que está entrando en sus almas, de lo que se están alimentando, está produciendo una expectativa. Y aquí, esta expectativa no puede ser cortada. Y en otro lugar, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, si pudiéramos leer este versículo, lo hemos conocido desde niñitos en la escuela dominical, pero en Jeremías capítulo 20, versículo 9, la Biblia dice esto: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Le pedimos esta noche que bendiga la lectura de su palabra mientras pueden tomar su asiento aquí esta tarde. Quiero, por la ayuda del Señor, por unos cuantos momentos y tomar un título esta noche, quiero hablarles sobre esto. Expectativas encendidas por el mensaje. Expectativas encendidas por el mensaje. Quiero esta noche, tal vez, lo que parece ser una declaración osada, pero quiero decir de la profundidad de mi alma, lo que yo creo es que Dios envió un mensaje en esta hora y yo creo que ese mensaje ha venido a nosotros, amén, por el Elías de Malaquías 4, y yo creo que fue enviado, amén, con el propósito de poner la iglesia en una atmósfera de expectativa. Yo creo que este mensaje vino para encendernos y movernos y para despertarnos al hecho de que hemos sido elegidos en Dios. Yo creo que ha venido a capturarnos, es elegirnos, no solo para estar en una iglesia, amén, para ser, sino para ser partícipes en el rapto, en la resurrección. Yo creo que el mensaje vino a ponernos en expectativa por lo que Dios ha prometido en su palabra. Me encanta lo que el hermano Branham dijo. Esta es la hora en la, amén, en la que las promesas de Dios están siendo desenvueltas en la iglesia de Dios. Ahora, solo para poner un fundamento aquí, quiero leer unas cuantas citas del profeta. En 1953 dice, les diré lo que la iglesia necesita hoy. Es un fuego al tiempo antiguo encendido bajo ella. Gloria a Dios. El fuego moverá la iglesia y nada más. ¿No es eso poderoso? El fuego moverá la iglesia y nada más. En otro lugar dijo él, viendo los fuegos de avivamiento empezar a menguar, tiremos la madera de la palabra para que pueda encender un nuevo fuego, para que nuestros corazones estén llenos de celo. Y de nuevo dice, lo que necesitamos son vidas encendidas. Lo que necesitamos es una vida encendida, una llama con el poder y resurrección de Cristo brillando, el tipo, el mismo de luz que Él dio. Una vez más, 1963, Él dijo, envía una lluvia del fuego santo de Dios y ilumina nuestras almas con la presencia de Jesucristo. Amén. De hecho, está invitando a Dios, amén, para enviar una lluvia o de que encienda la presencia, que encienda el alma del creyente con la presencia de Jesucristo. Ustedes saben que en la Biblia, Juan vino y dijo, yo los bautizo con agua, correcto, pero dijo, hay uno que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que no solo era ser bautizados en agua o siendo metidos en el Espíritu Santo, sino que iba a bautizar a la iglesia con el Espíritu Santo y fuego. Y luego Pablo viene y dice, porque nuestro Dios, amén, es un fuego consumidor. Amén, nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Cuántos saben que el profeta de Dios dijo, amén, que cuando Dios limpia su iglesia, Él la limpia con fuego? Él dijo, ven, Dios limpia su profetas por fuego, no por teología o un libro de algún tipo, sino que limpia a su gente por fuego. Eso es Espíritu Santo y fuego, amén. No una declaración de credos o un libro o algo que tienen que aprender, pero Él los limpia por fuego del altar. Así es como los pone en orden. Ahora piensen en esto. Él limpia a su pueblo de la misma manera en que limpia a sus profetas. Amén. Él los limpia con fuego, pero amén, también limpia a su pueblo con fuego. Ven, dice él, Dios no limpia por conocimiento, Dios limpia por fuego. Ven, dice, no es un aprendizaje, sino teniendo fuego santo del cielo que quita la carnalidad de ustedes y quema toda esa cosa del mundo, y pone su presencia allá adentro, amén, y vive a través de esa persona el poder santo, amén, es lo que Dios, por medio de lo que limpia su iglesia. La gente dice, bueno, queremos el Espíritu Santo, pero no queremos el fuego. Amén. No pueden tener el Espíritu Santo sin tener el fuego, porque son la misma cosa, ni tampoco pueden tener a Jesús sin tener la palabra, porque Jesús y la palabra, amén, son el mismo. Escuchen, amigos, Dios limpia por fuego, no porque podamos llegar a ser un montón de fanáticos o un montón de gente loca, pero limpia por fuego para que podamos llegar a ser un directo reflejo del poder por el fuego que hemos sido limpiados. Jesús dijo que ustedes son la luz del mundo. Amén. Ustedes son una ciudad puesta en una colina. Dicen, un hombre no enciende una candela y la pone debajo de un... Él dice que él la pone arriba para que encienda a todos en la casa. Así que su luz esté ante los hombres para que pueda... Así que ese fuego viene, está entrando a la iglesia para que la gente no lo glorifique a ustedes o glorifiquen a un predicador, sino que pueden trazar este fuego hasta su Padre que está en los cielos y puedan ver de que hay una conexión entre ustedes y Él, no por la teología de ustedes, no por la doctrina de ustedes, no por sus credos, amén, pero por el fuego que está ardiendo en sus almas. El hermano Branham hizo la pregunta, hermano, se le preguntó la pregunta, ¿crees ustedes que las señales tienen que seguir a todos los que tienen el Espíritu Santo. Jesús lo dijo en el Marcos 16. ¿Y qué de la gente que cree el mensaje con todo lo que está en ellos, que no tienen estas señales? ¿Son incrédulos o necesitan el Espíritu Santo? Y si es así, por favor, instruyenos hoy en cómo recibir el Espíritu Santo. Escuchen, porque creemos, amén, que tú eres el vocero de Dios para nuestro día. Amén, lo siento, pero yo soy uno que se para ahí y dice, yo creo que hermano Branham era el vocero, amén, para la edad en la que estamos viviendo. Por tanto, si alguien dice que no necesitamos fuego, lo que dicen es que no tienen jurisdicción en la iglesia del Dios viviente porque no son el vocero de Dios. Amén. El séptimo ángel era el vocero de Dios. Por tanto, seguimos lo que él estableció en la iglesia en la hora en que estamos viviendo. Él dijo, no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo sin tener una experiencia. Dios mío, cuando sucede, yo creo todo de ello. Entonces la palabra yace ahí, amén, pero está esperando al Espíritu Santo para que la ponga a funcionar. Se requiere el encender de la candela. ¿Cómo, cuántos saben que ustedes son esa candela? Aquí está la candela con la mecha y está y tiene todo lo que necesita tener en esa candela, pero hasta que el fuego cae sobre ella, no echará ninguna luz, no importa cuánta perfecta sea la candela y qué tan perfectamente arde en todo, tiene que ser encendida y luego arde. Y dice, así que el Espíritu Santo con una experiencia de fuego, amén, desciende y enciende esa candela. Entonces ustedes no han recibido el Espíritu Santo si no lo hacen. Escuchen, amigos, creo en predestinación. Creo que nacimos con la simiente de nosotros, pero esa simiente no se manifestará nunca el potencial que esté en ella hasta que el fuego de Dios vivifique esa simiente y la garde. Solo déjenme decir lo que él dijo. Él dijo, no somos nietos, somos hijos de Dios. Por experiencia. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué clase de amor tiene el Padre? Ha dado sobre nosotros que seamos llamados hijos de Dios. Amén. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Ven, el mismo fuego que estaba en él está en todo creyente por el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Alguien dice, bueno, yo estoy en el mundo para reconocer este mensaje y lo voy a creer. Nunca lo creerán porque el mundo nunca va a reconocer lo que ellos no han sido ordenados a ver. Pero hay un remanente de acuerdo a la elección de Dios que ha sido ordenado en esta generación. Escuchen, hemos sido ordenados para ser más que miembros de iglesias. Hemos sido ordenados a ver solo buenas reuniones, un avivamiento aquí y allá. Sí, hemos sido ordenados para ver los misterios de la palabra de Dios que han estado sellados por siete edades y han sido soltados en esta edad. Pero yo no sé de ustedes, pero no es tiempo de sentarse atrás. El fuego de Dios era para cierta gente que estaba con el hermano Brand. Están saliendo de la escena. No me importa si todos se van de la escena, su recompensa. Este mensaje va a arder hasta la venida del Señor, porque no es el mensaje de un hombre, no es el mensaje de una iglesia, es el mensaje del Rey que ha venido en esta edad para ascender, a ponernos en fuego. No importa por qué nos porque pasemos, no importa qué tan bajo nos quieran poner, nos vamos a levantar de nuevo y ya vamos a arder de nuevo, porque no es un fuego hecho por el hombre, es el santo fuego de Dios. No somos nietos, somos hijos de Dios. Por experiencia de fuego de Dios, escuchen, la única manera en que pueden ser un hijo o una hija de Dios es porque tienen que tener vida eterna. Ven, entonces, la vida espiritual esta noche estaba en Dios el Padre antes de que hubiera una maluca molécula, y ustedes no son nada más que la manifestación del Rey de vida, que del gene de vida que estaba en Dios como hijo de Dios, pero ahora están expresados de acuerdo después de que su palabra ha entrado en ustedes para encender esta edad. Ustedes son la expresión, la vida de Dios en ustedes, porque son un hijo o una hija de Dios. Ahora están sentados en esta iglesia esta noche porque su deber es expresar a Dios a esta nación y a este pueblo. Y en otro lugar dice, hemos llegado a ser de seres mortales, amén, de seres de tiempo, seres eternos. Cuando la palabra de Dios encendió nuestras almas. Escuchen, esto es más que un avivamiento pentecostal, amigos, que está encendiendo nuestros pies o nuestras manos para aplaudir o encendiendo nuestras lenguas para hablar. Este es un avivamiento de la revelación de Jesucristo. Escuchen, por eso podemos pasar por el infierno y todavía venir a la iglesia y gritar el domingo en la mañana. Por eso podemos pasar por dolores de espalda y todavía creer en Dios el miércoles en la noche, porque este avivamiento no está ardiendo nuestra carne ni nuestro espíritu. Este avivamiento está ardiendo en lo profundo de nuestra alma. Hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios con el gene de Dios en nosotros, clamando, Abba Padre. Ahora, cuando ustedes miran aquí, esta palabra encender significa proveer con luz, o encender significa ser iluminado. Me encanta esto. Significa ser encendido, puesto en fuego y ardiendo. Oh, iglesia, eso me dice a mí que la palabra de Dios nos encendió y nos hizo arder y estamos ardiendo. Escuchen, no solo estamos sentados aquí, amén, hemos sido puestos en fuego, hemos sido encendidos y estamos ardiendo. Escuchen, no solo estamos ardiendo con un sentimiento o ardiendo con un buen canto, estamos ardiendo por la palabra de Dios que ha encendido nuestras almas. En San Juan 11, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, amén, aunque esté muerto, aún así vivirá. Y el que vive y cree en mí, amén, nunca morirá. Me encantan estas palabras. ¿Crees tú esto? El hermano Branham dijo, ven, el que cree en mí, estando en él, creyendo, no solo creyendo de mí, pero en mí. Si moráis en mí, mis palabras en vosotros. Dice, yo escogí este texto para mostrarles dónde estamos parados, estamos creyendo en él. Y ustedes no pueden creer en él hasta que ustedes entren en él o él entre en ustedes. Entonces están creyendo en él. Entonces tienen vida eterna. Ustedes creyendo en él hasta que reciben vida eterna. Pero la vida eterna es la vida de Dios en ustedes y entonces están creyendo en él. También noten esto. Dios en Cristo y Cristo en la iglesia. Pues no son ustedes, es la palabra que está en ustedes y la palabra es Dios. Dice el que cree en mí y no que cree sobre mí. Ven, porque es su vida, es su mecánica y dinámica que está en ustedes y en ocasiones la hace ir y hacer las obras que él prometió que hiciera. ¿Puedo decir algo? Hay una diferencia en creer en algo y creer en algo. Ustedes dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cualquiera puede manejar por el camino y ver el rótulo Love Divine Fellowship y decir, yo creo lo que esa iglesia está haciendo. Ellos pueden decir, creo lo que esa iglesia está haciendo, pero hay una diferencia entre ustedes y la persona que pasa por ahí. Ellos pueden manejar por ahí y decir, creo lo que esta iglesia está haciendo, pero ustedes de hecho son parte de esta iglesia, de hecho están en esta iglesia y que de hecho creen en ella, no solo por decir que creo en ella, pero sus acciones testifican, amén. Oh, gloria a Dios. Sus acciones testifican que yo creo que lo que está siendo hecho. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Porque no solo están fuera viendo y diciendo creo en ellos, pero están por dentro y están creyendo en ella al ser parte de ella. Oh, iglesia del Dios viviente, no estamos creyendo en este mensaje, amén, solo por ver esos libros y solo ver esa fotografía y ver esa cinta, pero somos parte de este mensaje desde antes de la fundación del mundo. Y Dios envió el Espíritu Santo y fuego para que pueda vivificar la simiente dentro de nuestra alma. Escuchen, yo ya estoy en estos libros, yo estoy en esta cinta, yo estoy en esta Biblia, yo estoy en este mensaje. Escuchen, este mensaje está en mí, yo estoy en él y por tanto yo estoy creyendo en él. Aleluya. Es más que solo mecánica, pero la dinámica ha venido y eso ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Pablo dice que los ojos de nuestro entendimiento serían iluminados para que supiéramos cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Me encanta lo que dice en Efesios 3. Dice, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me encanta lo que dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Saben lo que esa palabra iluminar significa? Rendir. O a volverse claro, o volverse tan claro que alguien puede verlo. Miren lo que dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propio propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. Oh, gloria, escuchen. Amén. Esto estaba en Dios desde antes de que el mundo comenzara, pero lo que estaba en Él también está en ustedes. Estaba en Dios, pero también está en ustedes. Pero escuchen, ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y la inmortalidad por el Evangelio. Así que la predicación del mensaje de la hora es el poder vivificador para atraer la simiente dentro de ustedes a la posición de declaración o manifestación. Escuchen, amigos, este es el avivamiento de Dios. Yo no estoy buscando el avivamiento de la novia, yo estoy viendo el avivamiento de la novia. Lo que estaba sellado en la mente de atrás, en la parte de atrás de la mente de Dios, ha sido revelado por la predicación del misterio de Dios en los últimos días. No somos un montón de miembros de iglesia, no somos un montón de gallinas, somos los hijos e hijas de Dios, hemos venido de Dios y vamos y regresamos a Dios, pero no regresamos como un pensamiento, regresamos como una manifestación de lo que Él estaba pensando antes de la fundación del mundo. Ven, hay una gran diferencia entonces en la señal de Jesús apareciendo y la señal de Jesús viniendo. Él dijo, la aparición del Señor es ahora. Cuando Él está apareciendo en su pueblo, es su espíritu obrando entre ellos, amén, probando que es Él con ellos. Ahora, ¿qué está haciendo su aparición? Está preparándolos para el rapto. Yo tengo buenas noticias, amigos. Nos vamos a casa. No nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a casa. Ven, porque la venida del Señor para arrebatar a su novia. Así que lo que Dios ha hecho es que nos envió el mensaje de la hora para iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Me encanta esto. Por tanto, por lo cual este mensaje debe ser recibido como un mensaje divino. Y simplemente lo voy a decir, no es una opinión, no es una sugestión, no es una mejor manera de estudiar, no es un mejor acercamiento para ver algo. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Observen, la cual actúa en vosotros los creyentes. El hermano Branham dice, tal vez sea que millones oigan estas palabras o aún las lean, pero cuántas la escucharán, eso no sabemos, pero aquel que preste su oído y quiera conocer la palabra de verdad, encontrará el Espíritu de Dios iluminándolo. Si su oído está abierto a la palabra, el Espíritu de Dios hará la palabra real a ustedes. Ahora es esa una obra del Espíritu. Yo puedo enseñarles la verdad, pero si no abren su oído para oírlo, ahora observen, y su corazón para recibirlo, entonces ustedes no obtendrán la revelación. Así que más que solo oír un sermón o escuchar una cinta o leer un libro, pero tienen que abrir su oído para que puedan oír lo que Él, el Espíritu de verdad, tiene que decirles. Y cuando lo oyen, su corazón lo recibirá, y de oír y recibir habrá una revelación. Solo déjenme decir esto, amén. Hay diferentes grados de recepción. Yo les hago una pregunta muy directa, amén. ¿Qué nivel están recibiendo? ¿En qué nivel están recibiendo este mensaje? Porque el nivel en que reciban este mensaje determina qué tipo de efecto va a tener sobre ustedes. Si quieren recibir todo el beneficio del mensaje, tienen que recibirlo al mismo nivel en que fue enviado a ustedes. Puedo decirles que este mensaje es un mensaje de fuego. Por eso no funciona en una iglesia tibia. Por eso no funciona en una atmósfera fría intelectual. Porque el profeta de Dios dijo que este es un mensaje de fuego o fogoso. Yo sé que hemos pasado 50, 60 años después de que el profeta dejó la escena, los sellos siendo abiertos, la revelación siendo predicada. Y hay algunos que dicen que podemos ir más allá del mensaje, que no tenemos que leer cita, hoy no podemos, no tenemos que, déjenme decir lo que el profeta dijo. Una gente puede decir, la iglesia puede decir, un hermano puede decir que es el enfriamiento del mensaje y demás. Él dijo, no se está enfriando, eso debería hacerlo gritar la primera noche. El mensaje no se ha enfriado, pero debo decirles algo más, hermano Kurt, que tampoco yo, este mensaje no se ha enfriado y ni tampoco la novia de Jesucristo. Ven, está tan en fuego esta noche como lo estuvo el primer día que lo oyeron. ¿Saben qué? La iglesia se puede estar enfriando, predicadores se pueden estar enfriando, pero hay un fuego en la tierra que no solo está en la iglesia, pero es Jesucristo, y Cristo no es la iglesia. Cristo es el mensaje. Yo digo, metan a su familia en el mensaje, metan su iglesia en el mensaje, metan su ministerio en el mensaje. Si quieren quedarse en fuego en la edad de tibieza, más vale que corran porque el tan duro por el mensaje como hayan corrido antes. Es el único lugar donde el fuego todavía está ardiendo. No es el mensaje de un hombre, es el mensaje del rey. Hermano Branham dijo, eso tanto como significa el mensaje, cuando trajo muerte y caos a toda la iglesia. Recuerden, no fue una negación total de lo que Dios dijo. Fue tomar lo que Dios dijo y lavarlo o malentenderlo un poco. Observen, nosotros creemos que la primera iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. ¿Cuántos saben ustedes que el profeta de Dios dijo que Pedro predicó el mensaje de inauguración en el día de Pentecostés? Él dijo, Dios quiere que su iglesia permanezca de la misma manera en que él estableció en el día de Pentecostés. Observen lo que dice, sin embargo, el hombre ha jugado con ellos. No están agradecidos por un predicador montañés de Kentucky. Dijo, ponen su propia interpretación en ellas. Nunca traten de interpretar la palabra de Dios. Díganle exactamente lo que dice. No me importa cómo es. Solo alíñense con ella. Amén. No cambien la palabra. No tenemos derecho de decir esas cosas, de cambiar esas cosas. Solo tenemos que leerla y decir exactamente como dice y creerla de la misma manera. No me importa qué tan ridículo parezca. Noten lo que dijo. Créanlo de todas maneras. No importa cuán ridículo parezca, amén, ustedes créanlo de todas maneras. Yo me puse a pensar, ¿qué quiere decir esa palabra? Reparar. Significa reparar o mejorar algo en una manera casual o una manera tibia. Es frecuentemente de ningún efecto. Es el intento de enmendar a algo para manejarla. Me puse a pensar en eso. Cuando ustedes tratan de enmendar o tratan de manejar el fuego de mensaje con una tibieza, no va a funcionar. El mensaje es demasiado fogoso. Escuchen, va a arder y va a quemar incredulidad, duda, pecado, laodicea e ideas del Hollywood. Este mensaje es un fuego de fuego y es un mensaje de Dios y ha venido del cielo. Es el fuego, el poder de Dios en la forma de un mensaje. Cuando Dios envía su mensaje a una edad, ese mensaje se vuelve el liderazgo de esa edad. Y los elegidos de esa edad seguirán ese mensaje porque es lo que los enciende en fuego. Me encanta esta cita. Jesús, por el Espíritu en toda edad, Él se dirige solo a una persona relativo a la palabra para esa edad. Solo un mensajero para cada edad recibió lo que el Espíritu tiene que decirle a esa edad. Y ese mensajero es el mensajero a la verdadera iglesia. Ahora dice, el mensaje ha sido anunciado a todos. Pero aunque es anunciado a todos, los que llegan al alcance de ese mensaje recibido individualmente, solo por un grupo cierto cualificado en una cierta manera. Cada edad, cada individuo de ese grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Y aquellos que oyen, me están escuchando ahora, no están recibiendo su propia revelación privada, ni tampoco es un grupo recibiendo su colectiva revelación, sino que cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Escuchen, este mensaje no está trayendo revelación privada, o que tenemos que irnos a una isla, a alguna parte y creer lo que creemos. Y ni tampoco son un montón de hombres juntándose y juntando sus cabezas con una revelación colectiva para introducir una revelación colectiva. Tenemos un mensaje, una revelación, una dirección. Tenemos un destino y ese es el rapto y el cambio de nuestros cuerpos. Y hay una novia en la última edad que está tan en fuego con este mensaje. Ella no tiene tiempo para escuchar a uno que habla con YouTube, no tiene tiempo para oír lo que el diablo piensa al respecto. Ella ya ha oído de su teofanía y hay un fuego y está encerrado en sus huesos y está ardiendo con revelación de lo que ha sido escondido por los años, pero ahora ha sido dado a conocer. Hey, amigo, que este poder del mensaje de la hora, yo creo que es tiempo de venir, es tiempo de recordar lo que estamos siguiendo. Les digo lo que estamos siguiendo la palabra de Dios. Les digo esto, si sabemos lo que estamos siguiendo, sabemos qué es lo que no estamos siguiendo. Y algunos dicen, ¿cómo sabes lo que estoy siguiendo? Porque sé lo que no estoy siguiendo. ¿Cómo sé lo que no estoy siguiendo, hermano Bach? Porque yo sé lo que estoy siguiendo. Y Pedro dijo que no hemos seguido fábulas artificiosas. No estamos siguiendo revelaciones privadas. No hemos seguido revelaciones colectivas. Hemos seguido revelaciones divinas espirituales que ha vendido del cielo por medio de la voz del séptimo ángel, aleluya, cuando se nos da a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, pero somos testigos oculares de su majestad. Me encanta lo que dijo el profeta. Estoy totalmente confundido de que mi mensaje viene de Dios. Estoy totalmente convencido que no es mi propia mente carnal envanecida, sino que la palabra de Dios. Estoy totalmente convencido. Estoy absolutamente convencido que es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy totalmente convencido que Él está aquí ahorita mismo. Gloria a Dios. Estoy totalmente convencido que Él está acampado aquí. Estoy totalmente convencido que Él responderá a nuestra oración si estuviéramos preocupados y convencidos y abrimos nuestras vidas a ello. Y otro lugar dice, desde la apertura de esos séptimos sellos, esos ángeles más allá de esa montaña, este libro se ha vuelto un nuevo libro. Son las cosas que han estado escondidas, están siendo reveladas como Dios prometió en Apocalipsis 10, que lo haría. Y somos el pueblo privilegiado que Dios ha elegido de la tierra, que pudiéramos ver y entender estas cosas. ¿Están listos? No es alguna mente mítica o carnal de una persona tratando de inventarle la palabra de Dios. Se ha manifestado y probado que es Cristo, el mensaje de la hora, que ahora estamos. ¿Saben lo que dijo el profeta? Un hombre que se sale de este mensaje es entumecido por el poder de Satanás. Entumecido por el poder de Satanás. Puedo decirles esto. Yo refuso dar entrada al espíritu de entumecimiento que trata de entrar a la iglesia. Yo rehúso, hermano Andrew, dar entrada al espíritu de entumecimiento. ¿Saben lo que entumecer significa? Sucede que algo es o fueron golpeados y una parte de su cuerpo fue afectado. No significa que cae, significa que no pueden sentir más. Alguien aquí puede decir, no creemos en sentimientos, tampoco yo, pero gracias a Dios que podemos sentir de vez en cuando. Digo esto a ustedes. Amén. Ustedes pueden estar entumecidos y todavía estar sentados en una iglesia. Pueden estar entumecidos y todavía estar parados en un púlpito. Pueden estar entumecidos y estar cantando en un coro. ¿Qué estás diciendo? Solo porque estás entumecido no significa que no está nada allí. Significa que está allí, pero no lo pueden sentir. En la primera noche de esta reunión, digo, envía el fuego de Dios y y queme todo espíritu entumecido del púlpito a la puerta de atrás. No es que Dios ha dejado esta iglesia o que Dios ha dejado este pastor. Es que hemos pasado por cosas y hemos sido golpeados por situaciones y fuimos afectados por problemas y afectados por decisiones. Pero hay un Dios en los cielos esta noche que es Dios de su palabra, y me paro aquí como embajador de Jesucristo y les digo esta noche, Él está aquí. Él está aquí mismo en este edificio esta noche. No está a 1,000,000 de millas. Él está aquí mismo en este edificio esta noche para romper el poder del entumecimiento. Ustedes dicen, un predicador, toda esperanza se ha ido. Estoy contento. Esto es lo que dijo el profeta. El doctor puede decir que toda esperanza se ha perdido, pero ustedes están parados aquí con los ojos de fe. Que nuestro Señor Jesucristo, que se deshace de Satanás y su penumbra. Yo lo siento, rehúso tener servicios tenebrosos o reuniones o predicar sermones. Rehúso ser un miembro de penumbroso cuando hay un poder en este altar, hay un poder en este mensaje. No tenemos que estar en penumbra y perdición. Y pobre de mí, ¿se han olvidado ustedes quiénes son? Son la simiente real de Abraham. Ustedes son parte de la iglesia del Dios viviente. Ustedes son parte de la iglesia del primogénito. Hay un fuego en ustedes. Vamos, águilas, ustedes no son un montón de gallinas. Por eso el diablo los odia, porque no importa qué tan bajo vayan, pueden levantarse de nuevo. No importa qué tan bajo lleguen, pueden levantarse de nuevo. Porque hay algo dentro de sus almas que sabe cómo sacudirse la duda y al diablo y creer en Dios. Adiós con las penumbras de Satanás y arriba con la fe en el Señor Jesucristo. Como hijo de Dios en la comisión de Dios, me paro en esta noche y digo que esta reunión no le pertenece al temor ni a la depresión. Esta reunión no le pertenece a los errores o a hábitos. Esta reunión no le pertenece a pecados que asedian. Esta reunión no le pertenece a Satanás, le pertenece a los hijos e hijas de Dios. Tenemos derecho esta noche para hacer guerra con todo diablo que dice lo contrario. Aleluya. El mensaje de la hora ha venido, amigos, para encender una expectativa en nosotros que lo que leemos en la palabra, hermano Kurt, lo que leemos en la palabra puede ser cumplido en nuestras vidas. Vamos, mamá, deja de leer del hijo pródigo y deseando que pueda suceder. Ese no es un deseo, es una promesa. Dejen de leer de la mujer con la emisión de sangre y desear que pudieran ser ustedes. Ese no es un deseo, es una promesa. Dios no es una fuente de deseo, es un pozo artesiano, es un fuego de Dios que quiebra toda a cisterna de agua estancada. Yo quisiera tener eso. ¿Qué si les dijera de que ya está sucediendo? ¿Qué si les dijera que ya está sucediendo? Y lo único que está impidiendo de que lo vean es un viejo espíritu tenebroso que los tiene tan deprimidos en Dios. Vamos. Es tiempo de sacudírselo. Es tiempo de abrir los canales, es tiempo de hacer el valle lleno de zanjas, es tiempo de moverse en el primer movimiento. Alguien dice, yo no siento nada. Ustedes no tienen que sentir nada. Tenemos la palabra de Dios. Vamos, iglesia. Elías profetizó y dijo, no verás viento ni verás lluvia, pero verás un valle lleno de zanjas. ¿Cómo es que los valles se van a llenar de zanjas y no va a haber viento ni lluvia? Un profeta está entre la iglesia. ¿Y saben lo que dijo? Hermano Joseph dijo, la misma roca herida que estaba allá atrás con Israel, estaba debajo de esas zanjas, estaba lista para que alguien escarbara hasta que el agua pudiera tener influencia de nuevo. ¿De qué estás hablando? No tenemos que ir a obtener un nuevo mensaje. Esto libro todavía tienen humedad, las citas tienen humedad. Lo que ha sucedido es que nuestro valle está lleno de latas vacías y un montón de leyes. Y digo, Dios, pon una prepararnos para el refrescamiento de la presencia del Señor. Una promesa para escarbar zanjas. Hay una promesa de un refrescamiento. ¿Qué es un refrescamiento? El cumplimiento de la palabra de Dios. Expectativa. Me encanta esta definición. Es una fuerte creencia. No es una creencia débil. Es una creencia fuerte de que algo va a suceder. Es una creencia de que alguien va o debería de cambiar algo. Yo creo, yo digo esto, que es, tenemos creyentes fuertes. ¿Saben por qué? Tenemos creencias fuertes. Yo creo como Abraham, que no vaciló en la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortaleza, fuerte en fe, dando gloria a Dios. Me encanta lo que el profeta dijo. Yo quisiera que Dios entrara bajo la influencia bajo la que vivo, y la iglesia vive bajo ella, pero creemos que Dios es un sanador. Vamos. Creemos que Dios es un sanador. Todo miembro de el Love Divine Fellowship deberían de tomar y decir eso en el nombre de Jesús. Señor, yo reclamo eso sobre todo miembro de esa iglesia. No tenemos que caminar, no tienen que caminar por la puerta para ver que creemos, que el fuego de Dios sea visto en mi alma, que vean que mi Dios es un, que creemos que Él es un salvador, que Él da el Espíritu Santo. El hermano Branham estableció ese principio en más de 18 sermones. Dice, recibimos lo que esperamos. Yo digo que lo mismo, muchas veces, la única vez en que nos movemos en el elemento expectativo es alrededor del tiempo de una reunión especial. Oh, pero cuando se trata de ir al campamento de jóvenes o llega el tiempo de haber una convención especial, nuestra expectativa, aleluya, Dios es capaz, Dios se va a mover. Pero déjenme decirles algo. Deberíamos de vivir bajo esa misma expectativa y liderazgo del Espíritu Santo. Esta iglesia debería estar esperando en el primer miércoles de la noche de la reunión de Love Divine. Deberían de estar diciendo qué es lo que va a ser Dios esta noche. ¿Ven lo que quiero decir? Porque el mensaje nos ha llevado más allá de las personalidades de un predicador trayendo un avivamiento. No hay límite cuánto avivamiento podemos tener. Digo esto, en tanto como puedan creer, pues tanto como pueden recibir, tanto como puedan creerle a Dios, es tanto como de Dios como pueden tener. ¿Cómo puedes decir eso? Vean a Simeón. Simeón nos enseñó de Simeón ese principio de, dijo, de expectativa. El Espíritu Santo, ese gran día de formalidad y diferencia hizo una diferencia. El Espíritu Santo todavía podía reposar en un hombre. Piensen en eso. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Observen el siguiente versículo, y fue revelado a él por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le reveló a él. Hermano David, me encanta el siguiente verso. Entró por el Espíritu al campamento, al templo. Así que la revelación que él obtenió lo llevó a la iglesia. Vamos. La revelación que él recibió del Espíritu Santo que estaba sobre él, eran los rollos de Isaías. Dijo, ve a la casa de Dios. ¿Saben lo que dijo el profeta de Dios? Simeón no razonó, él lo creyó. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu Santo encontró un hombre que creyera ese mensaje. Que era verdad revelada espiritualmente. Y el mismo Espíritu Santo está aquí hoy, está en corazones honestos que creen en ese mensaje. Y cuando lo aceptan en su plenitud, me encanta esto. Y Dios sabe que lo harán. Él les dará el abstracto de ello. El momento en que ustedes creen la revelación del Espíritu es el momento en que Dios les da el título abstracto de propiedad para esa promesa por la que están creyendo, y el Espíritu Santo los trae a la casa de Dios y ustedes dicen, hazte fuera de mi camino, va a ser real para mi corazón porque recibimos lo que esperamos. Ahora me encanta esto, pero la fe es la expectativa, el fundamento de nuestra expectativa. Cuando la fe es el fundamento de nuestra expectativa. Observen esto, tenemos derecho a esperar lo imposible. Cuando la fe llega a ser el fundamento de nuestra revelación, eso produce una expectativa y tenemos derecho a creer lo imposible. Porque mi Biblia dice que para Dios nada es imposible. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles a aquellos que creen. Ustedes dicen, todas las cosas son posibles en Dios. No dice, todas las cosas son posibles para ustedes. Vamos, amigos, si ustedes lo creen, es posible para ustedes. Yo digo esto tan claro como sé hacerlo. El poder de Dios para hacer lo imposible no viene, no va a venir, está aquí. Hermano Branham dijo, ustedes solo tomen la actitud correcta hacia cualquier divina promesa divina y observenla materializarse. Sí, Señor, no importa qué tan imposible se vea, si Dios lo dijo, entonces Él lo hace posible. Hoy, para hacer lo imposible, ustedes tienen que clamar a Dios porque el poder de Dios haga lo imposible. Entonces, si somos los siervos del Mesías, entonces tenemos que tener el poder del Mesías. Oh, iglesia, ven, cuando un hombre o una persona ha entrado en contacto con Dios verdaderamente, con esa genuina fe revelada, aquí está, de que Dios es. ¿Cuántos dicen eso? Dios es, díganlo de nuevo, Dios es. No lo va a hacer. Dios, todos hagámoslo. Dios es. Ustedes dicen, no. Esa es una genuina revelación que entra en el alma de un creyente. No quiera o Dios va a hacer, sino que Dios es. Dios está en este edificio. Dios es mi salvador. Dios es mi sanador. Dios es mi obrador de milagros. Dios es mi proveedor. Dios es mi restaurador. Dios es mi fortaleza. Dios es mi avivamiento. Dios es mi... Aleluya. Grítelo. Fuerte. Dios está aquí. Él es el mismo hoy y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. No que va a hacerlo, es. Aleluya. Cuando ustedes vean eso, cambiarán la manera en que alaban. Vamos, cuando ustedes vean eso, cambiarán la manera de ustedes como ven la palabra de Dios. Ustedes dejarán de decir, un día cuando Dios lo haga, ustedes dirán, Dios es. Dios está aquí en los miércoles en la noche. Dios va a estar aquí el sábado en la noche, lo sé. Dios está aquí ahorita mismo. Dios va a estar aquí el miércoles. Dios está aquí ahorita mismo. Está en poder. Está aquí en realidad. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Mi expectativa no están en vencer. Están edificadas en que Él está aquí, no en que va a venir. Y si está aquí, Él está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está guiando a su iglesia. Ustedes dicen, yo creo en el liderazgo. Hermano Branham dijo, yo creo en el liderazgo del Espíritu Santo viniendo por la palabra. Yo creo que también Dios me ha enviado, ha puesto hombres en la iglesia que son dotados por la iglesia y van a mantener la iglesia en orden. Estoy diciendo lo que el profeta dijo. Por un espíritu, todos son bautizados en un cuerpo. Y alguien diga, todos han de ser moverse por el Espíritu Santo. ¿Puedo leer el resto de eso? Y cada uno ha de participar en la adoración de Dios. Toma eso, diablo Nicolaita, al infierno de donde vino. Todos han de participar en la adoración de Dios. Hermano Luke, no puedes alabarlo como yo puedo. Yo no puedo como ustedes. Hermano Sean, yo no lo puedo alabar como ustedes. Y ustedes no pueden hacerlo como yo. ¿Me están oyendo? Por eso necesitamos más que el Espíritu Santo en el púlpito o en el predicador. Necesitamos en el mismo Espíritu Santo en el púlpito. Llene toda alma sentada en esas bancas y que adoren a Dios. Aleluya. Estoy cerca de ello. ¿Puedo predicar? Dijo, Dios es el que ungió el pueblo. Dios iba a humanizar el liderazgo de sí mismo en la persona del Señor Jesucristo. Él dijo, Él puso el liderazgo del Espíritu Santo a un lado. Y la iglesia no es nada, sino el mundo con el nombre de Dios pegado a ella. ¿Qué estás diciendo? Dice alguien. Les diré claramente lo que estoy diciendo. El Espíritu de Dios hace la diferencia, amigos. Sin el Espíritu de Dios, santo, más vale que cerremos la parte y vayamos a sentarnos una Coca-Cola en alguna parte, porque nada se va a hacer de eterno valor. Porque si Él, el mismo Señor Jesucristo que resucitó de nuevo en el tercer día, desciende en la majestad de su poder, Él hará lo imposible y estaremos hablando de ello años después. Oh, aleluya. Yo creo que es tiempo de encender el, dejar que el fuego de Dios se abra y queme testimonios. No tenemos que hablar de lo que Dios hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Yo digo, ¿qué está haciendo Dios ahorita mismo? Ahora, yo sé que la gente se molesta mucho cuando uno empieza a predicar sobre el Espíritu Santo. Yo no creo que estoy entre esa gente esta noche. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay un pecado contra el Espíritu. La Biblia dice en Isaías 63:3 que se rebelaron y por tanto se volvió a ser su enemigo. Observen esto. Y él peleó en contra de ellos. Ahora observen aquí en Mateo 3:12-31. Miren lo que les digo. Toda manera de pecado y blasfemia será perdonada al hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada al hombre. Ustedes dicen, ¿qué significa eso? Significa hablar mal. Significa impío y reproche de habla que hiere la divina majestad. Hermano Doug, ¿puedo predicar? Volé hasta aquí, dame unos cuantos minutos. Amigos, yo puedo soportar mucho, yo puedo soportar mucha tontería, pero ustedes empiecen a hablar contra el Espíritu Santo y algo se levanta en mi alma. Es la única cosa que nos queda. Vamos, iglesia, ustedes dicen, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que más vale que dejemos que el Espíritu Santo sujete nuestras lenguas, porque Pablo dijo que ninguna comunicación corrupta proceda de sus bocas, sino aquello que es bueno y para uso de edificación, que pueda administrar gracia a los que oigan, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados hasta el día de tu redención. Algunos dicen, tenemos fuego salvaje abriéndose. Estoy predicando, empezamos a hablar contra el Espíritu Santo y esto. Y pronto está tan seco que no pueden tener sus medallas. ¿Saben por qué? Porque algún teólogo intelectual pensó que tenía un mejor entendimiento de cómo poner la iglesia en orden que un profeta de Dios vindicado. ¿Saben lo que digo? Quítese los grilletes, quiten las restricciones y dejen que el Espíritu Santo regrese a la iglesia y la llene de fuego. Alguien dice, pero si nos ponemos muy emocionales, alguien se va a poner fuera de línea. No se preocupen, hermano Doug, ¿está bien esto? Me gustaría ver un avivamiento abrirse en la iglesia, de que la vida traiga un balance a ellos. Oh, dejen que un montón de gente joven vaya al campamento y estén en fuego, están bailando y gritando. Y hay alguien ahí que está ahí que quiere corregir lo que sucedió. Empiezan a predicar contra ellos. Dejen a esos muchachos en pocos días el Señor los va a poner en perspectiva. Pero dejen que el fuego se encienda en el fuego. Alguien dice, no necesitamos mucho cantar y mucho gritar. ¿Sabe qué? ¿A qué concluido? Dejen que los cantores canten y el predicador predique. Que los gritadores griten. Que los danzantes. Dejen que los corredores corran. Pero dejen que el fuego de Dios arda de nuevo en la iglesia con libertad y con autoridad. Quiten las restricciones y dejen que Dios sea Dios. Aleluya, aleluya. No contristen al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Lo siento, amigos. Yo no soy un predicador intelectual polido. Yo sé. Yo no sé de dónde trajo Dios este hombre de Tennessee. Yo sabía el camino en que estaba y el sendero al que iba. Pero Dios, qué rico en misericordia, me reveló el fuego y el mensaje de la hora. Yo quiero gritar y voy a gritar. Si voy a correr, voy a correr. Si tengo algo por dentro de mi iglesia, es un fuego que se ha establecido en mis huesos. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Saben de qué estoy hablando, amigo? Es el poder de Dios. Y la única cosa que necesita un poquito de... es un poco de libertad. Lo único que necesita un poquito Espíritu Santo y arderá en el lunes. Aleluya. Usted dice, predicador, has perdido tu mente. Yo no he perdido mi mente. He predicado este mensaje en India y en África. Hermano John estaba en África el otro día. Si estuviéramos ahorita en África, todos estarían de pie. Ustedes dicen, pues no estamos en África. Yo sé eso. Como un tipo me dijo, llamó una vez y dijo, creo que vas a ir a Canadá. Vas a ir a predicar en ese lugar frío, almidonado, tiesos, canadienses. Canadiense blanco. Yo fui allí, hermano. Yo solo pensé a predicar. Y como de 5 minutos después, el Espíritu Santo entró. La gente se estaba regocijando, llorando, gritando y alabando a Dios. Llamé a ese hombre. ¿Qué has estado predicando ahí arriba? Le pregunté. Yo no he estado predicando esto y lo otro. La siguiente vez... prueba el mensaje, funciona. Vamos, iglesia, quieren encender la iglesia, predican este mensaje. No somos gallinas denominacionales, no estamos buscando buenas ideas, estamos buscando algo que cambie nuestro cuerpo, buscando algo que cambie nuestras almas y cambie nuestro futuro. ¿Qué dijo Pablo? Él dijo algo muy poderoso, dijo, no apaguéis el espíritu. Amigos, en Pentecostés, tal vez haya dicho algo sobre la música, pero Pablo no lo hizo, ni tampoco el hermano Branham. ¿Saben lo que esa palabra significa? Apagar fuego, cosas en fuego. Suprimir, apagar influencia divina. En otras palabras, no apaguéis la divina influencia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo esto. Lo que sea que los esté influenciando, los está guiando. El hermano Branham dijo esto. Él dijo, pero ahora, ¿quién los guía? Esa es la pregunta ahora. Ahora, todos somos guiados por algo esta noche. ¿Saben ustedes? Hubo una promesa que la columna de fuego estaría identificada escrituralmente en Éxodo 13 y regresaría a la iglesia. Hermano Branham dijo, Dios va a guiar la iglesia o el Espíritu Santo la va a guiar o el hombre va a guiar la iglesia. ¿Puedo decir lo que él dijo? Si ustedes eligen un hombre, sigan adelante, pero Dios saca su iglesia y la columna de fuego se mueve adelante y la iglesia se mueve con ella. Escuchen, amigos, Pentecostés no fue el último gran movimiento. Dijo, escuchen, la iglesia, los perversos se hacen más perversos, los iglesieros se vuelven más iglesieros, pero los santos se están acercando más a Dios. Así que mientras más cerca te acercas al fuego, entre más el fuego está cerca de ti, más te empieza a consumir. Por eso las iglesias se están poniendo más iglesieras y los perversos más perversos. ¿Saben por qué? Porque se están alejando más del fuego de Dios. El hermano Branham dijo, el Pentecostés murió y Dios lo dejó morir. Ven, pero tiene que venir la palabra de Dios. Dice, por tanto, creo yo hoy que la Escritura totalmente identifica este gran movimiento de Dios en estos últimos días del Espíritu Santo de ser Jesucristo ayer, hoy, ayer y por los siglos. Yo creo la Escritura y no me importa lo que alguien más piense al respecto. Yo digo, alabado sea Dios. A mí no me importa lo que alguien más piense al respecto. Nosotros creemos que esa es la verdad porque está totalmente identificado. Escuchen, amigos, el mismo ministerio que fue identificado en Cristo está ahora identificado en su novia. De acuerdo a Malaquías 4, de acuerdo a Lucas 17:30, ven, de acuerdo a Hebreos 7, ven, escúchenlo, vemos regresar en estos últimos días con un gran movimiento de Dios. Como referencia a Flagstaff, con este gran movimiento de Dios moviéndose por toda la nación y el mundo, recogiendo a un pueblo para la novia. Escuchen, iglesia, puedo decirlo, el movimiento está en movimiento para la novia. Eso es así, dice el Señor. Ven, dice, tenemos que movernos con el movimiento. Tenemos que movernos con la palabra. Yo sé, yo no sé cuánto tiempo tengo. déjenme atar todo esto. Yo sé que la gente empieza a pensar que el movimiento solo vino a un profeta, pero amigos, yo tengo que ir donde fue un profeta. Y él no se quedó en la segunda corte, él entró al tercer jalón. No, ¿saben qué dijo? El Espíritu Santo ha estado atado por estos denominacionales, pero ha de ser suelto por 2000 años, pero ha de ser suelto en el tiempo de la tarde por el mensaje del tiempo de la tarde. Es el Espíritu Santo de nuevo en la iglesia, Cristo mismo revelado en carne humana en el tiempo de la tarde. Él lo dijo, él lo prometió. 1964, los reto a creer que Jesucristo es revelado en la forma del Hijo del Hombre en carne humana por medio del cuerpo de la novia. Así que el liderazgo espiritual regresa a la iglesia en la forma de un mensaje profético. Dijo, ven, no hijo de Dios ya, hijo del hombre. Regresa como el mensaje profético. Escuchen ahora, el hijo del hombre en la forma de un mensaje profético, regresando de nuevo a su iglesia en profecía, revelando a Jesucristo. Si ustedes no entran completamente en esa palabra, nunca va a funcionar. Ahora siento, yo sé que Él está aquí. Estoy positivo que Él está aquí. Yo sé que ahora hay poder vivificador que quede en la iglesia para sanar a toda persona sentada aquí. Pero aquí está la pregunta. ¿Pueden ustedes creerlo? Vamos. Liderazgo ha venido, amigos, pero no vino a través de un obispo, no vino a través de un cardenal ni a un papa. Vino a través de un mensaje profético, que era la revelación del Hijo del Hombre. ¿Qué es? Es la restauración de la palabra original restaurada, que restauró deidad original. Aquí está. ¿Qué es? Dicen ustedes. Es un profeta bajo la columna de fuego, vindicado por la palabra. ¿Captaron esa escritura? Esa fotografía es un profeta bajo la columna de fuego. Hermano Kurt, ¿estoy diciendo eso correcto? Es un profeta bajo la columna de fuego, revelando la palabra. Y el profeta dice, ¿pueden decir, poner eso ahí? ¿Pueden creerlo? Y ustedes dicen, predicador, esa fotografía es loca. Yo no estoy avergonzada de ello. ¿Saben por qué? Porque yo la creo. Y yo sé que ustedes la creen. Y aquí está lo que dijo un profeta. Si ustedes pueden creerla, lo que sea que Dios va a guiar a sus almas a creer, es de ustedes. Aleluya. Si ustedes pueden creer que la cabeza original de Dios ha regresado, entonces lo que Dios guíe sus almas a creer, eso es de ustedes. Así que, ¿cuál es el liderazgo de Dios? Es seguir la palabra vindicada de la hora por medio del Espíritu Santo. ¿Puedo decirles algo? ¿O lo dicen conmigo? Hemos sido guiados a creer lo que creemos. Ustedes dicen, guiados a creer, esa es una frase. Sí, ¿saben qué significa? Significa ser influenciados a una cierta creencia porque hay algo visto, algo oído o algo leído. Yo encontré esto asombroso, hermano Blas. Guiados a creer es usualmente por causa de una conversación. Así que en alguna parte, alguien, hermano Daniel, tuvo una conversación. Y hermano Eli, lo que fue dicho en esa conversación, ellos la tomaron. Ustedes saben de qué estoy hablando. La gente tiene conversaciones y dicen cosas. Y luego vienen y te dicen, por causa de esta conversación, yo fui guiado. Pero ¿saben qué? No tenemos que escuchar toda conversación. ¿Me pueden dar la siguiente fotografía? Tenemos un profeta que estaba en el río Ohio bautizando y estaba bajando a las 17 personas, y el ángel del Señor, oh Dios, salió del cielo, una columna de fuego descendió, y hermano Branham dijo, algunos corrieron y otros callaron. Olvídense, no tenía este montón de fotografías, confío. ¿Está bien? Yo no tenía esta fotografías. Entonces las saqué del internet y se las envié al hermano Doug y me puse a ver al hermano Doug y yo dije, algo falta en esa fotografía. ¿Saben lo que hice? Yo fui a de donde saqué esa fotografía, Dios me perdone, y decía creer la señal. Oh, es un montón de diablos que echaron mano de esa fotografía. Fui a la voz de Dios y encontré esta fotografía. ¿Saben qué encontré que faltaba? Era un montón de réprobos. Ellos quitaron de que había un pescador detrás del profeta, que fueron testigos, lo mismo que estaban bautizando. Eso me hace sentir bien. Porque un montón de diablos creen, quieren que crean, perdónenme, estoy predicando, que esto fue hecho en alguna esquina y que somos un montón de fanáticos de culto que creen un montón de cosas locuras. Escuchen, había gente en un barco que estaban siendo, viendo lo que estaba siendo dicho y tuvieron una conversación, hermano Jude, como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje va a precursar la segunda venida del mundo y fue alrededor del mundo 7 veces diciéndole a la gente de una conversación sobrenatural que tuvo en el río Ohio. ¿Pueden darme esa tercera fotografía? En 1957 en Lakeport Park, California, está parado ahí predicando el mensaje de la hora que el ángel le comisionó predicar en el río Ohio. ¿Puedes darme la siguiente fotografía? Y la misma columna de fuego que lo guió como un, se lo encontró como niño, que lo encontró en el Coliseo de Houston, que lo encontró en el río Ohio, lo encontró en el púlpito en Lakeport, California, y esto fue identificado entre la iglesia. Vamos, amigos, esto es más que un sermón de un comentario, esto es más que una idea que algún predicador. Esto viene directo de una conversación sobrenatural vindicada. ¿Pueden darme la siguiente fotografía? Y no es muy lejos de aquí. Ahí está mi cabeza. Una nube apareció. ¿Y saben lo que el profeta dijo? Él dijo, él me dijo, tú regresa y revela. Estoy cerrando aquí. Tú ve y regresa y revela los 7 sellos. Dice, me encontré con un ángel del cuarto cada día. Vamos, amigos. Me encontré con un ángel en el cuarto cada día y él me dijo, ve al púlpito y dile que el jinete blanco no es Cristo, es el anticristo. Y él regresó y tuvo otra conversación y le dijo, ve a decirles quién es el caballo rojo, ve a diles quién es el caballo negro. Él regresó y tuvo una conversación y le dijo, ve quién, diles quién es el jinete pálido. Él regresó el quinto día y les dijo, ve, diles que las almas bajo el altar es las almas de los mártires. Él regresó el sexto día y tuvo una conversación y regresó otra vez afuera y dijo, escuchen, amigos, ese sexto sello es el sello de la tribulación. Alguien diga, ¿qué poder tan poderoso del sexto sello? Les diré, no es lo que esté en él, es lo que no esté en él. Ustedes dicen, ¿qué es lo que no esté en ella? La novia de Jesucristo. Hermano Sean, porque él estaba a punto de tener una séptima conversación para el séptimo sello, salió y vino y dijo, este es el séptimo sello, es Apocalipsis 10, Malaquías 4. Oh, iglesia del Dios viviente, dicen, ¿por qué crees lo que crees? He sido guiado a creer lo que creo. Todo hombre que ha creído a Dios lo ha esperado a él que haga algo. ¿Qué ha oído la voz de él? ¿Puedo dejarles esto? Hermano Branham dijo de esta manera. Él dijo, ahora, él está aquí y él está guiándolos. Él me está guiando a mí. No se lo voy a leer. Digo esta poderosa palabra. Dijo, escúchenme. Ese ángel del Señor que ven no está ni 6 pulgadas de donde yo estoy parado y de donde ustedes están parados. Y dijo, y su espíritu está mezclando nuestros espíritus. Él dijo, ¿cómo yo sabía que eras mi hermana? Yo no lo sabía, dijo. Pero él me dijo que tú lo eras. Y dijo, el ángel del Señor que ves en la fotografía, la columna de fuego, que guió a los hijos de Israel, que fue hecho carne y moró entre nosotros, vino de Dios, fue a Dios. Regresa de nuevo en los últimos días para hacer su obra, para terminar el reino. Él está aquí mismo, a 6 pulgadas de donde estoy parado. ¿Puedo decirles esto esta noche? Yo creo. Yo he sido guiado a creer. He sido guiado a creer que nuestros amados muertos van a aparecer una mañana. He sido guiado a creer que hay una cena de la boda del Cordero y es una mesa de 1,000 millas. He sido guiado a creer, amigos, que hay un futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. He sido guiado a creer que yo tengo una teofanía. He sido guiado a creer que soy novia sin pecado, sin mancha de Jesucristo. He sido guiado a creer. Es como que yo nunca lo hice en primer lugar. He sido guiado a creer que Cristo está aquí y es más fuerte que la ley. Fui guiado a creer que si yo me rindo todo lo que yo soy, Él me guiará a la tierra de mi herencia. Yo he sido guiado a creer que los pródigos van a venir a casa. He sido guiado a creer que cánceres van a dejar cuerpos. He sido guiado a creer que sanidades y milagros van a acontecer aquí mismo, en estas reuniones, este fin de semana. Yo no estoy predicando un sermón, les estoy diciendo una conversación. Yo he sido guiado a creer que el séptimo sello está abierto. He sido guiado a creer que el poder creativo está en ustedes por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes pueden hablar la palabra y llamar cosas que no son como que sí lo son. He sido guiado a creer que migrañas pueden dejar cuerpos mientras la palabra está siendo predicada. Hermana Bethany, tú fuiste guiada a creerlo y sucedió allí mismo en tu cuerpo. He sido guiado a creer. ¡Aleluya! No soy un hombre loco. He sido guiado a creer estas cosas. He sido guiado a creer que alguien va a predicar este mensaje. La columna de fuego vendrá a esta iglesia. Hermana Jennifer, he sido guiado a creer que no hay un diablo suficientemente grande ni suficientemente fuerte. No hay un espíritu lo suficientemente alto para derrotar la predicación del mensaje de la hora. Amigos, he sido guiado a creer. ¿Puedo dejarles esto? Lo que sea que Dios le reveló a ese mensajero, cuando ustedes comenzaron a creerlo, es imputado a ustedes. El otro día me dijo, estaba parado ahí predicando este mensaje de la hora, y me dijo, hermano Andrew, casi me recordó en el lugar más lejos, en aquella pequeña iglesia ahí arriba. Un pequeño complejo de apartamento. Estoy cerrando con esto, pero estoy tratando de terminar. Yo sé que tienen más reunión. Los dejo con esto, parado ahí mismo predicando. Yo hice guerra con el diablo mientras predicaba. Comencé a predicar sobre eso y dije, hay una unción aquí mismo en este edificio. Si ustedes creen lo que sea que tengan ustedes ahorita mismo acontecer en su cuerpo. Y hermano Blas, mientras estaba predicando literalmente, mi pastor está en mi cara, así de cerca. Y mientras estaba predicando, estaba un hermano sentado como donde tú estás. Yo no lo conocía, amigo. Estaban jalando, estaba muy apretado. Y él se agachó y se sentó de nuevo. Y yo dije, oh no, diablo, oh no. Dije, refusa sentir la unción. Él lo está llevando a tu apertura. Y yo observé a ese hombre con estos ojos pararse de pie y dijo, lo recibo. Y observé el Espíritu de Dios entrar en ese edificio. El poder de Dios y el viento empezó a suplir. Esta no es una mente carnal ni una fábula artificiosa. Esto es algo que tiene poder y tiene influencia. Puedo decir esto. Y hay una razón por la cual el diablo no quiere que me crean este mensaje. Les diré por qué. Cuando ustedes empiezan a creer, él empieza a perder. Cuando ustedes empiezan a creer, él empieza a perder. Pero ¿saben lo que yo digo? Yo soy lleno del Espíritu Santo, bautizado del Malaquías 4. Hijo del Dios Todopoderoso, y creo todo. Creo lo que puedo entender y lo que no puedo entender. Pónganse de pies y alaben a Dios. Yo creo cuando mi carne no cree, y creo cuando mi espíritu no cree. Que nuestros músicos vengan, porque soy un creyente. Yo creo lo que se le dijo que era la verdad, hermano Sean. Lo creo. Lo creo. Aleluya. Y yo creo aquí mismo esta noche. A medida que ustedes empiecen a creer, diablos empiezan a morir. A medida que ustedes empiezan a creer este mensaje, pues ustedes dicen, no todos siempre creemos. Lo hacemos. Tenemos que regresar a creer algo. ¿Saben lo que dijo el profeta? No tienen que decir nada y no tienen que sentir nada. Pero no tienen que ver nada y no tienen que sentir nada, pero tienen que creer algo. Yo no tengo que ver un ángel, hermano Brás, y yo no tengo que ver. Yo creo el mensaje del... Y lo que él dijo era la verdad. ¿Recuerdan que el hermano Branham estaba parado en ese cuarto de hospital y esa mujer estaba ahí en el cuarto y la hija muriendo? Y el hermano Branham dijo, hablé y así dice el Señor, será sanada y será casa. Él dijo, esa inspiración tocó a su madre y dijo, ella fuera de su mente en una cantidad, en una condición mental, y él tocó la rodilla y él gritó estas palabras. Él nunca es errado, él nunca es errado, él dijo. Y como en dos días se levantó, se puso su ropa y se fue a casa. Y está sirviendo a Dios hoy. Escuchen, si ustedes nunca oyen a este predicador de nuevo, escúchenme esta noche. Él nunca es errado. Porque no era un hombre, era el Espíritu de verdad. Era el Espíritu de verdad que ha regresado para guiar a la iglesia de regreso a la eternidad. Si él dice que va a caminar, vas a caminar. Si él dice que vas a vivir, vas a vivir. Si él dice que vas a morir, vas a morir. Si dice que vas a estar bien, vas a estar bien. Él nunca está errado. Él nunca está errado, hermano Kurt. Oh, en mis buenos días no está errado. Y en mis malos días no está errado. Y cuando estoy enfermo no está errado. ¿Por qué están todavía aquí? Han sido guiados. Lo que sea que él dijo, se enciende dentro de ustedes. Y no importa qué tan oscuros los días, hermano David, qué tan frías las pruebas. Dijo, las rachas frías no lo van a pagar. Dice, la indiferencia entre la iglesia no lo va a pagar. Dice, si el Espíritu Santo les ha prometido algo y ustedes lo esperan, dice, el Espíritu Santo está aquí para guiarlos a ello. Pueden perseguirnos, pueden criticarnos, pueden burlarse de nosotros, pueden ridiculizarnos, pero no pueden cancelarnos. Tengo una cita sobre ello. No es una coincidencia de una cultura. Un profeta de Dios dijo que no nos van a cancelar. Amigos, es real. Es real. Alguien diga, bueno, algo está sucediendo. Algo va a suceder. ¿Puedo decirles esto? Está sucediendo. ¿Puedo decir esto? Son ustedes. Son ustedes creyendo el mensaje. Allá en Cloverdale, hace unos años, predicando, el hermano, hija del hermano Murphy One, estaba en la reunión deseando un bebé, y yo no sabía, y mientras estaba predicando, empecé a predicar sobre el tercer jalón, el poder de Dios y la palabra hablada, y no hay cabello ni nada. Todo lo que estaba en esa ardilla era un directo resultado de la palabra hablada. Dije, y ese poder creativo está aquí mismo, en este edificio, esta noche. Y si tú puedes creerlo, el poder creativo puede obrar en tu vida. Yo no sabía que la hija del hermano Murphy estaba ahí deseando un hijo. ella fue al doctor y el doctor le dijo, podemos hacer una cirugía, puedes tener un niño. Y unos años antes de eso había pasado por una línea de oración, le dijo hermano Ron Spencer, va a tener un bebé. Me satisface con el deseo que el hermano Ron nos dijo en la línea de oración que y que con la cirugía tendría el bebé. Pero mientras estaba predicando, día siguiente que regresé, dijo, mientras estaba predicando, algo vino sobre mí. Él es un creador, él puede hacerlo aquí ahorita mismo. Me fui a casa la siguiente mañana. Fue a casa y dice, fui al campamento con una prueba de embarazo y aquí está la cirugía. Y hermana, le dije, ¿fue sin la cirugía? ¿Sabe por qué? Porque el mensaje es un mensaje creativo. Pone cosas donde no hay nada allí. Aleluya. Pone fe donde no hay nada ahí. Dice, no hay nada fe en mi corazón para creer esta cosa. Hay un Dios en este edificio esta noche que puede crear un alma, una fe en tu alma para creer por lo imposible. Hermano, soy tan débil que no tengo fortaleza. Hay un Dios en esta noche que puede impartir fortaleza en estas reuniones. Satanás, en el nombre de Jesucristo, te ordeno por el poder del Dios viviente que quita las manos de estos creyentes y de estas reuniones. Suelta al pueblo de Dios en esta reunión. Que el poder de Dios recorra este edificio. Que arde esta noche hasta el lunes en la mañana. Que arde el lunes. Que reúna, que arde el siguiente mes. Que el poder de Dios se mueva. Oh Dios Todopoderoso, inclinamos nuestros corazones en tu presencia esta noche en el nombre de Jesucristo, del cual he predicado esta noche, resucitó de los muertos. Satanás ha sido derrotado en el nombre de Jesucristo. Tú, demonio de perdición y penumbra, tú, demonio de duda, demonio de depresión y de suelta a los hijos e hijas de Dios.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, deja que esa columna de fuego recorra por este edificio, que pase del púlpito a la puerta de atrás, deja que pase de la izquierda a la derecha, deja que quite diablos de un lado al otro y que los lleve de regreso al infierno de donde vinieron. Nos rendimos a la unción. Rehusamos temer la unción ya. Aleluya. Como hijos e hijas de Dios esta noche empiezan a pasar más allá de las dudas y más allá de las penumbras y empiezan a pasar más allá del nerviosismo y de las preguntas y pasar más allá de las presiones, Señor. Un montón de réprobos en un website. Pueden tratar de modificar y cambiar cosas en esta palabra, pero Señor, hay una genesimiente en nuestra alma que estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Y Señor, hay un pueblo aquí esta noche. Señor, hay algunos de ellos parados aquí esta noche que salieron de iglesia, pero están todavía creyendo. Han habido predicadores que han salido y han dejado este mensaje. Pero todavía están creyendo. Yo conozco iglesias que dejaron todo en un lugar y todavía están creyendo. Pero porque no están en una iglesia creyendo, están en ti creyendo. Aleluya, la dinámica y la mecánica se han encontrado. Las inescrutables riquezas de Cristo no pueden estar escondidas y oscurecidas, pero han sido evidentes, se han aclarado, se han vuelto visibles. Aleluya. Aleluya. Me pregunto ahorita mismo con todo ojo inclinado y todo ojo cerrado, así como ese hombre sentado el otro día en Europa, Espíritu tratando de detenerlo, de rendirse a esa unción que estaba allí, pero la palabra era más grande que ese Espíritu. Me pregunto si hay uno aquí que ese Espíritu de desánimo está tratando de atarlos a esa silla. Ese Espíritu viejo de duda está tratando de atarlos en esa condición. Me pregunto esta noche cuánto, con todo cabeza inclinada y todo ojo cerrado de la profundidad de sus almas, que puedan decir, Señor, me rindo a tu unción, me rindo al mensaje, Señor. Me rindo a la palabra de Dios, del cual tanto han hablado esta semana. A medida tu palabra viene, Señor, a tu medida es hablada. A medida tu palabra es revelada, Señor. A medida estás tomando tu palabra y revelando quién soy por la predicación de las inescrutables riquezas. Dame la gracia de moverme con el Espíritu Santo. Dame la gracia para dar otro paso. Aleluya. Señor, he estado creyendo por un tiempo, bastante tiempo. Quiero seguir creyendo, Señor. Quiero seguir creyendo. He estado viviendo bajo esta presión por mucho tiempo. Voy a seguir creyendo. Porque mayor es el mensaje de la hora. Mayor es Dios en el alma de uno que el diablo enfrente de ustedes, tratando de deshacerse de ustedes. Señor, envía el fuego. ¿Cuántos dicen, Señor, envía, haz arder a estos hombres de Dios, arder como nunca antes, que vengan como ardientes antorchas, predicando el mensaje de la hora? Señor, quiero oír más de esa conversación. Ustedes dicen, hermano Andrew, ¿cuál era la conversación? Les estoy diciendo, amigo, era el mensaje de la hora. Lo que sea que oigan en ese mensaje es una conversación. Y si la pueden creer, la promesa de ella será imputada para ustedes, a ustedes. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga esta noche, amigos. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Dios es Dios. Su palabra es verdad. Su poder está aquí. Aleluya. Aleluya. Ahorita mismo olvídense de quién está alrededor de ustedes y solo adórenlo ahorita. Digan, Señor, me rindo. Me rindo. Yo creo esta conversación. Aleluya. Me tomó tanto tiempo creerlo que escogiste a alguien como yo para llevar a cabo tu victoria. La perfección nunca puede ganársela. Tú das lo que no merecemos y tú tomas las cosas rotas y las elevas a gloria. Tú eres mi campeón.